Caracol Podcast presenta.
Y la pregunta es muy sencilla. De los cuatro equipos, hoy dos avanzan, dos se quedan. ¿Cuáles son los equipos que en la Champions avanzan hoy? Recordando, Martín, que Real Madrid juega con Chelsea y el Bayern de Múnich juega con Villarreal. Es así, ¿no es cierto? Bueno.
Es espectacularmente correcto. Bayern Múnich va perdiendo 1-0 contra el Villarreal, mientras que el Real Madrid le va ganando al Chelsea 3-1.
Bueno, pero yo me adelanto. Tengo la formación confirmada del Bayern de Múnich. Neuer, Tadaj, Upamecano, Hernández, Coman, Goretzka, Kimmich, Sané, Musiala, Müller y Lewandowski. Toda la batería la pusieron, Martín, ¿no?
Se Musiala pelado, Hernán.
Sí, ¿no? Jovencito, ¿no?
Claro, volante. Puede ser un volante adelantado, puede ser volante central.
Está por derecha. En el papel está por derecha. ¿No?
Sí, por derecha Musiala, adelante está Lewandowski, por izquierda Thomas Müller. Y juega sin típicos laterales, sino que juega con Pavard y Lucas Hernández de centrales y Upamecano como el defensor en toda la mitad.
Sí, bueno, mira, Martín, para
sin
no
laterales,
quedar pues, en desventaja.
Una locura.
Tengo la
ofensivo.
Ve, tengo la del Villarreal. Rulli, el argentino, ¿no? Foyt, sí. Argentino. Albiol, Torres y Estupiñán. Este el es Pervis, ¿no? El ecuatoriano.
Ecuatoriano, sí, señor.
Pareja. Capué y Coquelin. Moreno, Danjuma y Lo Celso. Ese es el equipo que presenta el Villarreal, Martín.
Y ya también está la del Real Madrid contra...
Ah, vamos con ella de una vez, si te parece.
Bueno, ¿ya diste el numeral? Sí.
A ver.
Ah, ya.
¿Quién tenemos?
Bueno, vamos con Real Madrid, Courtois en el arco, Carvajal lateral derecho, Nacho, Álava y Mendy por izquierda. Tres volantes, Modric, Casemiro, Kroos y adelante Valverde, que pues volantea, vuelve un extremo derecho y ayuda a ese medio campo, ayuda a Carvajal por ese costado, Vinicius por izquierda y centro delantero Benzema. Y está pues la del Chelsea.
¿Qué es cuál?
¿Sí me entienden?
Sí, señor.
Mendy en el arco, cuarteto defensivo. James, Thiago Silva, Rudiger, Marcos Alonso. Tres volantes, Kovacic, Loftus-Cheek y Kanté. Y adelante, Mount, Havertz, de nueve mentiroso,
bueno,
falso nueve, y Werner.
Muy bien. Hechas estas precisiones, vamos con preguntas. Carlos Andrés Trujillo, Adolfo Pedernera, su aporte. Mire, yo creo que cuando se hable de Pernera hay que mirarlo en dos facetas. Su aporte fue que él, como líder de una huelga que hubo en Argentina en el 48, invitó, convenció y trajo una gran cantidad de jugadores que venían libres, es decir, venían sin papeles. Por eso se denominó en Colombia una liga pirata. Pero él fue el que detrás de él se trajo toda esa cantidad de gente, ¿no? Vinieron de todos, muy buenos, buenos, y otros que no lo eran tanto. Pero yo diría, Martín, que fue un adelantado. Lo que hace hoy la NBA, y lo he contado varias veces, de equilibrar equipos, repartir jugadores para que no quede uno dominando todo, lo hizo Pedernera. Y mientras él traía para Millonarios, daba el visto bueno para jugadores de Santa Fe, Cali, etcétera. Y lo otro como jugador, pues fue integrante de la máquina de River. Aquí ya jugó con años, pero claro, él y Rossi, que eran los veteranos, inteligentemente trajeron uno muy rápido que era Di Stéfano. Ellos no corrían tanto como la saeta rubia. Y bueno, él fue, bueno, y además, finalmente, fue el primer técnico que llevó una selección Colombia a un mundial. Yo creo que ahí está resumido un poco la importancia,
sí,
¿no,
claro,
Martín, de él?
Claro, Pernera, el estilo de su juego, Hernán, ¿cómo era exactamente?
Era muy lento. Pues era lento como un jugador propio, además ya vino grande aquí a Colombia. Jugaba como número 8, lo que se llamaría un interior derecho. Era un hombre cerebral, no era pues de jugador rápido, no. Era técnicamente muy bueno, pero era el cerebro del equipo. Y
pasador.
No, él y Antonio Báez eran los interiores, ¿no?
Sí, los que
interior
jugaban a
derecho, derecha
mira,
y a la izquierda.
El interior derecho el 8 y el interior izquierdo era el 10.
Así
en el 2-3-5.
Buen cobrador, de tiro libre, no, un tipo buenísimo. Bueno, y quería contar, jugó ya viejo, pero de viejo, por ahí en el 61, en una noche frente al Quindío, vistiendo la camiseta del América de Cali. La tripleta de esa noche fueron Pedernera, Manuel Blanco y Montanini. Bueno, Martín, avancemos y vengamos a la época moderna, porque si no, todo se vuelve viejera, ¿no?
No importa. Hola. No importa.
Martín.
A mí me gusta ese tema.
Vos tenés la historia de un gesto lindísimo que se dio en la Bundesliga respetando creencias religiosas.
Ah, sí, sí. Ah, lo que pasó, Hernán, en ese partido del Mainz, ¿no?
Mainz y Augsburg, creo que se llama.
Augsburgo, sí, jugando en Augsburgo. El árbitro Hollenbeck, ¿no? Respetando el Ramadán.
Exacto.
Para un jugador, para Moussa Niakate, jugador del Mainz, que es defensor central franco-senegalés, musulmán. Este defensor central zurdo, pues tenía que parar, tomar agua, porque pues el Ramadán es una festividad religiosa del Islam que ocurre entre abril y mayo, según la fase de la luna, ¿no? Dependiendo de eso, pueden arrancar el 1 de abril, por ejemplo, y ayunan desde el amanecer hasta el anochecer. Y en el ayuno deben hacer oraciones y ya en la noche pueden comer una dieta específica. Es un tiempo de purificación. Y entonces este árbitro paró el partido, pues para ayudar en el ayuno, pues, y que se refrescara y que hiciera su oración el defensor central.
Es decir, para que se hidratara, porque el árbitro, además, y después lo supimos, la Bundesliga autorizó a todos los jueces que cuando en un partido están actuando jugadores de creencias musulmanas, tengan en cuenta que ellos están en ayuno y que es preciso tener hidratación. Es más, el árbitro suspendió el partido a los 65 minutos, el jugador se hidrató, cuando terminó le dio la mano al árbitro y le agradeció el detalle para con él y para con todos sus compañeros de religión. Bonito detalle en medio de tantas cosas que tiene el fútbol que a veces criticamos, ¿no? Bonito gesto.
Sí, sí, buen detalle. Buenísimo lo que pasó en la Bundesliga.
Claro. Si fuéramos, ya para ponerle un poco de humor, y estuviera jugando Martín, el árbitro pararía el partido porque él tenía que salir a tomar cumis. Entonces el árbitro para el partido, salí, puedes tomar tu cumis y volví a jugar.
Además, cumis a mí me refresca. Yo no necesito, pues, el líquido, pues, agua o... No, yo me puedo tomar un cumis helado y me oxigena, me refresca la garganta.
Eso
es muy denso.
No, eso sí. No.
Me gusta su espesura.
Hola, Martín. Un detalle, hombre. Anoche, vea, hicieron un buen partido. Entretenido estuvo Pasto Pereira. 2-2. Y detalle. Leonardo Castro, jugador del Pereira, marcó su octavo gol y está en compañía de Pons, el de Medellín, como goleadores del actual torneo. Sí. Leonardo
Tuvia
Castro.
Riascos hizo el gol de Pasto de penal y el otro lo hizo Hassan Vergara, un número 9. Leo Castro y Carlos Ramírez de penal, el gol del Pereira en el 2-2. Jaguares le ganó 11 Caldas, Hernán.
Sí, hombre. 2-1. 2-1.
Castellanos, el venezolano volante ofensivo que llegó del Deportivo Lara, hizo gol para Jaguares, hubo autogol de Mancilla del 11 Caldas. Este Mancilla está jugando en Binacional, Hernán, de ahí en Perú.
¿Del Perú?
Jugó en el Huila, jugó en Equidad, y ahí están en 11 Caldas. Y el gol de 11 Caldas lo hizo Mender García, ganó Jaguares
2-1. Pero es otro jugador venezolano para tener en cuenta, ese Castellanos, puede ser.
Sí,
¿no?
Es un volante ofensivo. Entonces, mira que Once Caldas está en los 8, de todas maneras. Así haya perdido, Jaguares está en el 11º lugar, con 20 puntos. Ahí hay pelea, Bucaramanga, Alianza, Jaguares, Equidad, Once Caldas. Independiente Santa Fe también, en el 7º lugar, con 22 puntos. Está peliagudo eso ahí, oiga.
Bueno, Martín, hombre, un detalle, porque no faltan ya las preguntas sobre el caso de Freddy Rincón. Esta mañana oímos el último informe que presentó la clínica, pues a través de un vocero, de un médico, creo. Y digamos que la situación está estable, es decir, no ha habido mayores cambios, él está siendo atendido. Llegó su hijo, Sebastián Rincón, sí, que juega en Barraca Central, llegó anoche, creo, a Cali, pasó la noche acompañando a su papá, pero no hay... Yo diría que hay pesimismo, Martín. La situación es muy delicada para Freddy Rincón, ¿no? Bueno, confiemos,
¿no? Confiemos en que se pueda recuperar. Bueno, en este momento esperando más noticias, ¿no? Está difícil, dicen, pero bueno, ha habido casos.
Y la esperanza, como siempre, es lo último que se pierde, ¿no? O que se... Sí. Bueno, Martín, otro detalle. Hay que hablar porque hoy tenemos una cantidad. Hay 6 partidos de Copa Libertadores. Yo te voy mencionando y si querés acotás. ¿Oíste lo que dije? Acotás algún detalle, pues.
Gracias, Hernán. Qué gusto, hombre.
Muy querido. No juega. Fluminense. Fíjate que Fluminense envió primero a un grupo de, entiendo, de utileros, pues para traer todo el menaje, como dicen, del equipo que está llegando, si no está ya en Barranquilla. Bueno.
¿Cómo no?
Pero tenemos Boca Always Ready, es que se llama. Sí, hay 3 partidos a las 5:15. Boca Always. ¿Novedades?
No, pues están los... Voy a estar atento a los colombianos de Always Ready, ¿no?
Está, ahí, los de Boca.
Sí, también, pero bueno, sobre todo de Always Ready. Voy a estar muy pendiente. Está el Kim Blanco, está Gustavo Torres, está Mauricio Cortés. Y vamos a ver si... Bueno, Villa viene siendo titular, ¿no?
Villa es titular. Y yo creo que Fabra sí reaparece. Fabra. Campuzano no. Bueno.
Sí, exacto. Campuzano no viene siendo titular.
Cerro Porteño debe jugar Carrascal, Rafael Carrascal, contra Colón de Santa Fe.
A las 5:15 hoy. Pero pues seguramente vas a estar pendiente de Boca Always Ready, ¿no? Que es el grupo del Deportivo Cali.
Y Católica va con Cristal, con Sporting Cristal a las 5:15.
Sí, señor, este partido en Santiago, ¿no?
Vamos a ver. El equipo de Sporting Cristal lo dirige el colombiano Roberto Mosquera. Palmeiras, esperemos que le den una oportunidad hoy a Tuesta como titular. 7:30 enfrenta a Petrolero, Independiente Petrolero de Bolivia.
Viene jugando un poco más a Tuesta, ¿viste?
Sí.
Sí. Bueno. Sí, y más adelante hablamos también de una deuda grande que tiene Palmeiras.
Bueno, Peñarol a las 7:30 juega contra Olimpia. Aquí hay un detalle. El presidente o la directiva de Peñarol decidió invitar a la familia del negro Luis Cubilla. ¿Por qué? Porque Luis Cubilla fue un gran jugador de Peñarol y de Uruguay. Yo lo vi, vino a Cali en la, se llamaba la Feria de la Caña, por allá en el 59, en una delantera de Peñarol que era Cubilla, Linaza, Hover, Spencer no estaba, Sacía y Borges, creo. Bueno, lo invitaron porque fue jugador de Peñarol y fue técnico campeón de Olimpia del Paraguay, claro, en una intercontinental inclusive. Entonces,
8 ligas ganó, 8 ligas paraguayas con Olimpia, 2 Libertadores. Ganó también con Olimpia, tecnicazo de ese equipo paraguayo, Hernán.
El hijo se llama también Luis Cubilla, nació en Paraguay y él recibió la invitación. Van al palco hoy invitado. Además, Peñarol y Olimpia, para recordar, fueron aquellos primeros finalistas de la Copa Libertadores, hablo del año 60. Peñarol y Olimpia.
Fue técnico de Atlético Nacional, ¿no? En el 83.
También, sí, señor, en el 83.
Hoy es Peñarol-Olimpia, sí, a las 7:30 de la noche. Hernán, Luis Cubilla murió en 2013. Ganó como jugador 16 títulos, un ganador durísimo en el área. Y una vivacidad.
Y un conversador, Martín.
Un pícaro en el área. Jugó en Peñarol, en Nacional. Hernán, tengo la duda. ¿Él alcanzó a jugar en Barcelona o no?
Sí, señor. En Barcelona se juntaron en su momento 3 uruguayos. Él, el Alberto Cubilla. Alberto Cubilla, no, perdón, Alberto Villaverde, que estuvo en el Cúcuta y Millonarios, ¿sí? Y uno que murió desafortunadamente intoxicado con mariscos, que fue Benítez, Julio Benítez, un lateral. Eran tres uruguayos. El negro ganó, Cubilla vino
como jugador a tres Libertadores.
No, mira, vino aquí a Colombia con Barcelona. Venía inclusive Sandor Coxis en el equipo catalán.
El delantero, bueno, el centro delantero.
Ya voy y te cuento que el negro Luis Cubilla, un conversado. Yo una vez, en un aeropuerto, no me acuerdo dónde fue, me tocó con él en sala de espera como una hora. No, qué caja de música de y marrullero. Ese sí era malicioso, ¿yo, Martín?
Qué caja de música, heavy metal.
Pícaro, como dirían las señoras, ¿no?
Sí, qué picardía. Es un astuto en el área, ¿no?
Un astuto.
Tipo con mañas. Muy goleador. No, pero muy ganador. Él tenía esa característica, ¿no, Hernán?
Bueno, mira, que tenemos a la 1:20 unos mensajitos nada más.
Momentos para disfrutar.
El que tienen los hinchas de Flamengo que hoy reciben a Talleres de Córdoba. Hasta esta mañana habían vendido más de 30.000 entradas para Maracaná. Flamengo, Talleres de Córdoba, que debe tener, yo no sé si Baloyes alcanzará a Martín, pero seguro que Rafa Pérez sí, ¿no?
Rafa Pérez sí, Batalla fue titular el fin de semana, no le fue bien, perdieron 5-1, creo que Batalla no va a ser titular. Rafa Pérez sí, estuvo en el banco el fin de semana, guardándose para este partido en Río.
Bueno, esos eran los 6 partidos de la Libertadores, pero tenemos 5 de la Suramericana a partir de las 5. La Guaira se hará, en Ceará jugará Steven Mendoza.
Bueno. Figurón. Le ganaron a Palmeiras el fin de semana.
Sí, señor.
Y Steven Mendoza es tremendo ahí, ¿oís? Está jugando muy bien.
Ceará, que queda en el norte arriba del Brasil. Oriente Petrolero, Unión de Santa Fe. Bueno, le interesará mucho a Junior, porque es rival de Junior, ¿no?
Sí.
Sí, señor.
Pues que va con Fluminense mañana.
Exacto. Junior. Defensa y Justicia va con Atlético Goyas.
Ah, el goyanense, sí.
Debe jugar.
Defensa y Justicia, Loaiza.
Ah, Loaiza, el volante, sí, señor, que está de titular. Ese muchachito.
Muy bien, ¿oís? Muy
ese muchacho
bien
callado. Es que desde que estuvo en San Lorenzo, cuando lo llevó al Mirón, jugaba bien, lo vieron.
Bien.
Y después superó una lesión que tuvo y ahora es titular consolidado Loaiza.
Bueno. Sí, ir pensando en jugadores nuevos para que pueden llegar, que hay que ver que podrían aportar en una selección, ¿no?
Bueno,
Loaiza es uno de esos, es figura ahí, es muy importante.
Liga de Quito tiene un muchacho que ya pues no está para selección, que es Martínez Borja. Debe jugar hoy, que le ha ido muy bien siempre en Quito. Enfrentan a Antofagasta de Chile, Independiente con Andrés Roa. Debe jugar, enfrentan a General Caballero del Paraguay.
Es titular, sí, Andrés Roa siempre.
Pero como vos de pronto estás ahí, mira, a las 7:40, Atlético Bucaramanga recibe a Cortuluá. ¿Qué me decís?
Bueno. Uy, se me había escapado. Uy, ese partido que voy a hacer, Hernán.
Vos estás como esos laterales cuando le gritaban al técnico, se me escapó este puntero.
Se me voló la tortuga, Hernán. Además, ¿ahí qué hago? Flamengo, Talleres,
no,
o luego al Bucaramanga.
Tuya. No, Martín. Ves Flamengo y pone a grabar a Bucaramanga, porque está Sherman. Sherman sí es el motor de ese equipo, ¿yo?
Es que Bucaramanga Cortulada tiene un magnetismo perturbador, Hernán, en ese partido.
Hay que dársela a Sherman, muchachos, a Sherman, no me pongan a inventar, dénsela al hombre, el hombre les organiza eso.
¿De qué? Voy a ver la convocatoria del Bucaramanga porque se me está escapando esa tortuga, ¿oís?
Bueno,
¿qué
hombre?
Dairo debe estar convocado.
Sí, Dairo Moreno, claro.
Claro.
Bueno, sí. ¿Y ese cómo se llama? Hay otro que juega bien adelante. Sí.
Está Marcelín.
Marcelín, pan y vino. Sí, señor, ese Marcelín juega bien. Bueno,
sí,
no tenía.
¿Cómo con Marcelín? Lanzamiento de este año.
Bueno, mira que no tenía asidero Hernán Darío Gómez con la selección hondureña. Hoy salió el presidente de ese equipo, no de esa federación, y yo, no, pero si es que ganó un punto de 20 y pico. No había manera. Duró 6 meses en la selección de Honduras y, bueno, me imagino que regresa con el Panzer y compañía.
Dairo va, está.
Ah, bueno.
Está Marcelino, el número 22. Está Marcelino. Pronto Johan Caballero como extremo derecho, ¿cierto? Germán Cárdenas como volante ofensivo, pues, detrás del 9.
Hola.
Que será Dairo, ¿no?
Sí, Martín.
Está el uruguayo Acosta. Kevin mira Pérez, que... le ha ido bien hoy a Kevin Pérez.
No, volante, es que mira también. Que ahora que hablamos de esos jugadores nuestros, yo no entiendo. Johan Arango, que estaba en Jaguares, renunció, no sé por qué, bueno, tener algún problema, pero no venía jugando, ¿no? Había mucha expectativa con él y no, que a lo mejor que tenga una oferta de algún lado, pues es decir, duró poco, como muy poco duró, ¿sabes quién? Lucho González, ese jugador argentino, sí, de alto rendimiento en Atlético Paranaense, habían sacado al técnico, él Valentín. Estaba ya para retirarse y le dijeron, hágase cargo. ¿Sabes cuánto duró en el cargo? Un día, nada. Porque él, cuando investigó y se percató de las maneras y formas que sacaron al técnico precedente, dijo, no, conmigo no cuenten. Me pareció leal el tipo con él. Sí, seguramente conocía al otro técnico, ¿no? Y vio lo que le hicieron, dijo, no, yo como aquí. Y se fue.
Trabajó con Valenchini.
Bueno, por eso, pero se enteró.
Este juez, y fíjate que este jueves es Paranaense Strongest por Copa Libertadores en Curitiba. Y él dice que renunció por razones personales, pero según mis averiguaciones con gente de Dagua que tiene vínculos en Curitiba, que es donde juega el Paranaense, me informan que sí, que fue por respeto con el anterior técnico. Y como vos decís, hay unas formas y unas hechuras de mala manera de los directivos del equipo.
Ya que apuntaste técnico de Brasil, acaban de nombrar a Wagner Mancini como técnico de Atlético, no, del América Mineiro, donde juega el Indio Ramírez. Tienen a Mancini de técnico.
Bueno. El América Mineiro, que pues, tuvo unos resultados. Bueno, pero mira que Ramírez no viene jugando, ¿no? No viene siendo titular.
Pues esperemos que Mancini lo ponga.
Juega muy poco ahí, Hernán.
Bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Él tendrá su oportunidad.
Este Wagner, allá sí que rota, ¿no ve?
No, allá sí, este que muelen.
Oye, Mancini, no. Mancini era de Gremio.
Sí, no, es que Mancini primero fue de ese América Mineiro. Lo sacaron, se fue para Gremio. Gremio no se pudo salvar de ir al descenso y regresa al América Mineiro.
Mancini. Estuvo en Mineiro, en Corinthians. Sí,
bueno.
Señor.
Hola Martín, Juan Guillermo Cuadrado parece que no ha renovado contrato, habían dicho que sí, con Juventus, pero parece que no, todavía pues, no sé.
No, pues hombre, pero el técnico ha dicho que sí. Es muy importante para él, que él es el fuste, el fundamento del equipo, la salida, o sea, el ventilador por derecha.
Sí, pero...
Entonces no diría
que sí.
Va a seguir, ¿no?
No, pero una cosa es la que piensa Allegri, que es el técnico, y otra, los que hacen los papeles. Hasta ahora no ha renovado, seguramente va a continuar, pero no, hasta ahora no. Y en cambio...
Es que ¿sabes qué pasa, Hernán? Que están en unos líos graves los directivos de Juventus.
A todos los... Ahorita hablamos de eso, sí, señor. Entre ellos los directivos del Juventus de Turín. Esta musiquita. Bueno, Martín... Estaba mirando que la lesión de Mateus Uribe no era tan livianita ni tan, ¿no? Él se fue de la selección Colombia, alcanzó a jugar un rato en un partido, salió por un problema muscular, pero mira que hoy la directiva del Porto, donde él juega, dijo, mire, el tema de Mateus Uribe hay que tratarlo mejor. Y han llamado a un médico que se llama Paulo Araújo. Paulo Araújo es practicante de la medicina china y se va a poner en manos de ese médico, a ver si lo recuperan. Es un problema de tipo muscular, no parecía grave, pero si ya van en esa etapa, Martín, hay que tener cuidado con el periodo de recuperación, ¿no?
A ver, hombre Hernán. De mes a mes y medio...
Tú me estás hablando como un expresidente colombiano. A ver, hombre Martín, ¿qué?
No, Martín. Mira, tiene rotura muscular.
Ah, rotura, imagínate.
Imagínate, en el partido Porto contra Santa Clara se lesionó la parte posterior del muslo derecho. Entonces, la temporada termina para Porto ahorita el 14 de mayo, ¿sí? Y quieren acelerar esa recuperación. Y falta la liga, falta esa semifinal. Por ejemplo, la semifinal contra Sporting de Lisboa en la Taza de Portugal no alcanza. Entonces se está tratándolo de llevar a la... Si es que clasifican a la final, que esté listo para ese día. Vamos a ver.
Lo que pasa es que ya cuando es rotura es distinto a distensión, ¿no? Rotura es que algunas fibras ahí tienen... Bueno, pero bueno, la medicina china de pronto es la milagrosa para Mateus Uribe, el jugador colombiano de El Porto. Bueno, hombre, Martín, que esta mañana, no es que eso, más se demoran en sacar una noticia que a mí mismo, mejor dicho, desmentirla, que no, que Lewandowski había hablado, oíme pues, por teléfono con alguien del Barcelona y que se había puesto de acuerdo y que mira, que me dan un contrato de 3 años y que sí, listo. Y ahí salió ahí mismo el equipo alemán,
dijo Oliver Kahn.
El señor se queda acá, si no tiene problema, tiene contrato.
33 años tiene Lewandowski.
Sí.
Tiene contrato hasta 2023 y pues hasta ahora no ha querido renovar con Bayern Múnich. Oliver Kahn, el director general del Bayern Múnich, dijo que pues no estaba preocupado, que las voces de afuera tampoco los presionan. Esperará arreglar con este monstruo que en esta temporada lleva 40 partidos en el equipo alemán, 46 goles, imagínate. O sea, 40 partidos, 46 goles. Es un completo y absoluto marrano. 4 asistencias. Qué jugador, por Dios santo. Y pues parece que lo seduce lo del Barcelona.
Vamos a ver. Claro, pero entonces si cumple el contrato el 23, automáticamente el Bayern no recibe ni un billetico. En cambio, si se va ahora, pues hay que negociar, ¿no? Claro, quieren indemnizar, no sé cómo era el cuento. Una conciliación que llaman ustedes los abogados. Bueno, sí, Martín, pongámosle.
Porque... Ustedes los teguas.
Ve. Los teguas no, hombre. Raulas que les decían.
No, sí, los raulas.
Bueno,
los,
ve.
Los teguas eran los médicos esos.
Sí, esos banderos, ¿no? Y todo eso. Y José Banderos sí. Eran geniales.
Yo soy como un astrólogo tegua o Raula, ¿no?
Sí.
Pero astrólogo.
Bueno, astrólogo.
Hola. Y te tengo la carta astral lista para pues enviártela.
No, mira.
O mandas por ella, no sé.
Sí, no. Salió Cardetti.
Y cobro muy económico, muy barato. O sea, prácticamente...
Ah, ¿no es gratis? Bueno,
no,
mira que
no, señor,
salió Cardetti y le cayó durísimo a el árbitro, ¿no? El árbitro Inestrosa, que cada día se me parece más al kilométrico Reyes. Entonces dice, ¿no?
Ah, sí.
Pues con razón ese árbitro trabajaba en la B. Hombre, y hablando de árbitros, mira que hay 3 árbitros colombianos designados por Conmebol para copas. Roldán, Ospina y Betancur. 3. ¿No?
¿Tu ídolo John Ospina está?
Sí, ¿cómo te parece? Se me caen parados.
Man debe estar contento con tus críticas, ¿no?
Pero que son críticas con fundamento, señor.
Ve. Y ya constructivas esas berracas, oiga.
Ve, descubrí para dónde va Héctor Urrego, que ayer no sabíamos. El jugador de Jaguares arregló con Vitoria en Brasil.
¿Dónde jugó Vitoria? Arista.
Un extranjero más.
Claro, ese es el equipo de Bahía, ¿no? De sí. Salvador Bahía, o sea, Vitoria de Salvador Bahía, ¿cierto,
exacto,
Hernán?
Allá jugó...
Y está el Bahía.
Y
también,
creo que allá jugó otro. Fischer, yo me acuerdo que sí jugó allá, y me parece que Aristizábal.
Sí, ¡hombre! Aristizábal también. El Lobo Fischer jugó ahí, el 9 que estuvo en Once Caldas y San Lorenzo.
¿Cierto? Martín, hablando de Aristizábal, vos tenés el dato de cuántos jugadores colombianos, porque es que está de cumpleaños el Santos del Brasil. Hoy está cumpliendo año el equipo
los
brasileño.
Los colombianos de Santos, ¿sí?
Sí.
Los que han estado en la historia.
A ver.
Mira, Hernán, wow, qué buena pregunta, ¿eh? Mira que el Palomo Usuriaga estuvo, ¿sí?
Sí, señor.
En el 96, Juan Carlos Henao, Aguilar.
Pero
hace
vos no
poco,
te acordás, Martín.
Vladimir Hernández, hace poco, Guaso.
No, pero te quería contar esto, porque esto ya me acordé. El Palomo Usuriaga fue de los primeros jugadores que tuvo problemas con el control antidoping en Argentina, trazas de cocaína. Él y un jugador Arseno, que era independiente.
Sí,
primero, el Palomo admitió pues, haber consumido y le acomodaron 2 años de suspensión. Vinieron a Cali, estaba él en Cali, a hacerle una entrevista para un medio argentino. Y él dijo, mire, sí, yo cometí un error, pero me parece que la sanción sí es exagerada. Y con el tiempo, las sanciones de del antidoping han cambiado, han variado. Pero el otro jugador, Arseno, con Arseno hubo un problema. Él dice que consumió el té de hoja de coca en Bolivia.
Ah,
y que consumó cantidades grandes, yo no sé. En todo caso, eso le pasó al Palomo. Pero volviendo, te corté el viaje. Repetime, ¿cuáles son los jugadores colombianos que vistieron la camiseta blanca del Santos?
Sí, te decía, bueno, ya había nombrado algunos. Bueno, Mao Molina.
Ah, ese que jugó bien.
Muy bien.
Sí, señor.
Copete.
Ah, Jonathan Copete.
¿Sabes quién?
Sí.
Edwin Valencia pareció un jugadorazo. Tuvo muchas lesiones, pero uy, qué jugador.
A él, ¿no?, le fue mejor en un equipo Chicha del norte del Brasil. No sé si fue.
Paranaense Guadalí. Le fue bien.
¿En Paranaense?
En Paranaense.
Ah, bueno,
sí, le fue bien. En Paranaense baja. Le fue muy bien. En Fluminense no tanto, pero bueno, le fue
jugador
bien.
Jugador de América de Cali, ¿no? Valencia.
Bueno, lo de Freddy Rincón.
Sí, señor.
Pues son Santos. Y Víctor Aristizábal.
Y en un segundo. En un segundo hablamos de los 110 años que está cumpliendo el Santos de fundación.
8. Martín, lanzamiento mundial desde Zarzal.
Vamos a ver si tenemos la fortuna. No sé cuándo podemos hablar con David Macalister Silva. ¿Sabes por qué? Porque obtuvo la licencia profesional como director técnico de la ATFA. Él tiene 35 años y si uno lo ve jugando y lo que habla y lo que señala es un director técnico dentro del campo de juego. Así lo califico, lo veo. Porque
también
entra, señala, gesticula, vaya ya, marque aquí. O sea, dentro del campo el hombre sabe cómo es el asunto y me alegra porque el hombre dirá 35 y tengo licencia, pues en cuestión de 2 años, no sé o cuánto, puedo estar dirigiendo, ¿no?
Claro, habla mucho con Gamero. Discuten, hay debates.
Porque,
hay
claro, ¿me entiende?
¿O
vos crees? ¿Vos crees que hay jugadores? No, si hay jugadores tipo Dolorán, el técnico le dice: ¿hay que hacer esto? Sí, señor. ¿Tiene que correr?
Claro.
Sí, señor. En cambio, hay jugadores como Macalister que cuestiona, pregunta. Hola, me confirma Esteban Sierra que Neymar debutó precisamente reemplazando en un partido a Mao Molina. No lo tenía ese dato. ¿Está bien? ¿Eh? Bueno.
Sí, pero ya eso es cierto. Lo veía ahí Mao Molina despuntando a ese monstruo, ¿sí?
Sí, no. Y el hombre.
Creo que la gente esperaba más, ¿no? Cuando se hablaba de Neymar decía, este va a ser una mega figura. Y
es buen jugador, sí, es importante, pero no alcanzó el techo de otros jugadores como, por decir algo, Messi. El que sí va, para el techo, Martín, ese es Mbappé. Ahora, ese equipo está sobrado en Francia, Martín. A todo el que agarra medio, le mete unas manos, 6 le metió al último, a Clermont, no sé qué. Eso, o al Montpellier, al que encuentra. Claro, el nivel de ellos es muy lejano al de los otros, ¿no? Claro que viene un partido con el Marsella que dicen que es el que le puede hacer mella, no creo, pero bueno.
Pero Messi se ha convertido en el gran asistente, como en un amanuense.
¿Quién?
De Messi.
Sí, sí.
No hace goles, tiene varias asistencias.
Lo hace hacer. Ah, ahí te la puse.
Claro.
Hacela. Bueno, Martín, te veo distraído porque ya deben estar en el campo o por salir los equipos de la jornada de la Champions. Partido para las 2 de la tarde, ¿no? En cuestión de 15 minutos.
Voy a estar pendiente del Real Madrid contra Chelsea, pero voy a estar con un ojo, con una mirada divergente, buscando los matices de aquel partido, pues de manera más epidérmica.
Entonces, vos dedícate al Real,
manera profunda,
Kilio nos atiende
más
el otro. No, Kilio mira el del Bayern.
Voy a tener una visión, algo muy cutáneo, poco,
te adelanto,
poco profundo.
No han salido al campo todavía, ¿no? Te adelanto. El Real
están calentando.
Va de uniforme blanco y el arquero Courtois de verde. Y el Chelsea va de uniforme amarillo. Y el arquero creo que va con color naranja. Allá tienen previsto todo, Martín. Los árbitros van de negro, pues, para que sepas, ¿no?
Bueno,
pequeños detalles, ¿no?
Detalles que, pues, que son llamativos, ¿eh?
Pues sí,
porque... Y que tienen cierto encanto, Hernán, y magnetismo, ¿por qué no? Tal vez. Y luego les vamos a describir todas las peripecias.
Bueno,
seguramente
tengo,
el Real Madrid llevarán su sobra
una,
para el Chelsea.
Te tengo una para que algunos que los conocieron se vayan esculcando. Joseph Blatter y Michel Platini van a juicio en junio en Suiza. Van a enfrentar acusaciones de corrupción. Blatter y Platini. A cantar se dijo, jóvenes, ¿no?
Platini, ¿qué jugador era para terminar en esta, no, Hernán?
Enredado con eso. No, es que...
¿Qué va a ser tan proditoria su actuación y tan traicionera con el fútbol?
Martín...
El fútbol que tanto le dio a él, y él le dio mucho también al mundo,
que...
porque era un monstruo de jugador, Michel.
Sí,
Platini,
una pero...
Una monstruosidad.
Una cosa, la ambicia, como dicen en el fútbol de barrio, que no la ambicia es tanto, la ambicia de estos tipos por hacer plata...
La
tenían toda, tenían todo, y haga más, y no se llevaron, Grondona no se llevó ni un peso al otro lado.
Ahora que decís eso, Hernán,
ya, no. Sí.
Lo de la fiscalía italiana está tremendo, ¿no?
No, sí, ¿cómo es el cuento, hombre?
Pues mira
sí,
que pide la fiscalía italiana inhabilitación de 16 meses para Agnelli.
Sí.
El presidente de Juventus y de Laurentiis, el presidente de Napoli, de 11 meses. Piden suspensión por el escándalo financiero, pues ellos falsificaron sí. informes, Hernán, Nedved
no.
implicado también,
uy,
director
no
deportivo, inhabilitarlo por 8 meses pide la fiscalía, exigen unas multas que yo veía la noticia y decía, no, esto no puede ser cierto, 800 millones de euros para Juventus, 392 millones para Napoli, yo decía, esto no puede ser cierto.
Bueno.
Porque ellos otorgaron valores mucho más altos de jugadores para obtener ganancias de capital de manera, pues, fraudulenta.
Sí.
Y entonces, no sé, esto es verdad, es gravísimo. Gravísimo.
Este par de joyas, Blatter y
después
Platini.
De Semana Santa y veredicto.
¿Sí?
Ojo.
Pero
sí.
Para los de Europa, para los de los equipos, Juventus y compañía, ¿no?
Sí, Juventus, Napoli, sí.
Porque hay equipos, por ejemplo, Palmeiras de Brasil, que tiene una presidenta, llegó y dijo, y mire, porque le están diciendo, oiga, este equipo no contrata a nadie, que no sé qué. Digo, mire, pongámonos serios, el equipo le debe a su patrocinador Crefisa 20 millones de dólares. Hasta que no logremos bajar o amortizar esa deuda, no nos vamos a embarcar en más plata para traer jugadores. Así
mira,
que,
hay algo. La presidenta Leila Pereira es una abogada empresaria propietaria de Crefisa, además. Hace 4 años había una deuda de Palmeiras con Crefisa y era una deuda altísima, pero entonces le fueron entregando a esa financiera más cuotas de poder. Una de esas cuotas, la gran Leila Pereira, muy cercana a Bolsonaro. Una completa locura. Señores, es hincha de ese equipo. Y mira que Crefisa ha invertido 200 millones en 6 años y ha ganado 2 Libertadores, 2 Brasileirados, 2 Copas de Brasil, una Paulista, han ganado mucho. Pero digamos que Crefisa se está quedando con el equipo prácticamente.
Bueno, Martín, sobre la pregunta de qué equipos avanzan, hay varias. Jorge Arturo Lamán pasa Chelsea. Y el Bayern, bueno, el Bayern juega local. Chelsea tiene que remontar un marcador largo, ¿no? Pero bueno, juega visitante. Mauricio Miranda me dice, vamos contra la lógica. Chelsea y Villarreal. Bueno, Puede ser, Martín. O sea que la gente está como, ¿no?
Qué loquillo, ¿eh?
Darío Prieto, pasan Chelsea y Bayern, ¿eh? Morris Backmack, pasa Real y Villarreal. ¿Eh? Los dos equipos españoles. Juan, Bayern y Madrid. Winston, Real Madrid y Bayern, los grandes. No, pues que ya contamos que de Freddy Rincón no hay ninguna novedad en este momento. Real Madrid y Liverpool van a la... dice María de Lourdes. Cla, Real Madrid, Bayern. Me encanta que el Chelsea propine el batacazo hoy, pero no creo. Ah, bueno, entonces le gustaría, pero no. Luis Carlos Jiménez, Real Madrid. Bayern remonte en casa. David Benavides. Pasan Chelsea y Villarreal. Mira, Martín, que no está tan inclinada la balanza, ¿no? O sea, pues, hay posibilidades. Pero sí, yo particularmente creo que el Bayern sí tiene con qué.
Claro, claro.
Ahora, el Real, es que va a entrar jugando contra dos goles, Martín. ¿Ah?
Sí.
Eso es sí. Bravo, ¿no?
El Chelsea viene con una bipolaridad porque lo goleó el Brentford y luego goleó de visitante a Southampton y fuera de eso había perdido con el Real Madrid 3-1. Es un equipo, pues, como que pasa de un fútbol muy brillante a un fútbol depresivo, porque de verdad bueno, que se vio muy bajo de forma contra Real Madrid en algunos pasajes, muy bajo.
Bueno, Martín.
Vamos a ver qué pasa hoy.
Faltan 9 minutos para que empiecen. ¿No han salido todavía o ya están?
Sí, están calentando.
Ah, pero no están formándose ni nada todavía.
No, estoy viendo a Darjuma calentando por un lado, que es el del Villarreal, y estoy viendo a Werner también en el calentamiento, a Courtois haciendo algunas atajadas de entrenamiento, de calentamiento.
Muy bien. Hombre, un técnico que pasó por el Cúcuta y le fue bien, estuvo en el Cali, Lucas Pucineri, es el nuevo técnico de Atlético Tucumán, y va a reemplazar a uno que jugó en el Medellín como zaguero central, Asconzábal. Así que Pucineri, que sí, en su hermano. Momento, hace poco habían dicho que un equipo en Colombia, no, se quedó y dirige a Tucumán, ¿no?
Él dirigió al Cúcuta en 2018, al Cali en 2019, a Independiente en 2020 y 2021, y ahora va a reemplazar a Asconzábal al Atlético Tucumán. Asconzábal renunció y le aceptaron después de que Tucumán perdió de local contra Gimnasia, 2-1. Y además lo había goleado Newell's 4-0 a Tucumán, había perdido Tucumán de local contra Racing 4-0, había perdido con Central Córdoba 1-0 en Tucumán. Ah, no. Claro, vale, entonces venía con muy malos resultados. Vamos a ver cómo le va a Pucineri en esta nueva etapa, ¿no? Con Tucumán.
Espero que se recupere Homer Martínez, el jugador del Junior, que empezó como defensa central, y yo no sé por qué en algún partido lo vi como volante de primera línea. Pero es una lesión de tipo muscular, ¿no? Yo creo que no tiene problema.
Mira que veo A ver, te digo bien, Hernán, porque ¿sabes qué vi? Es de rodilla, parece que va a ser intervenido.
Se no me digas, ¿no es muscular?
No, se lesionó contra el Pereira en Pereira, en 1-0, en la fecha 11. Él lleva ya 4 partidos ausente de la liga. Una lesión meniscal, amigos.
Bueno.
24 años tiene Homer. Homer Martínez.
Eso lo hacen con artroscopia ahora, Martín.
Sí, claro. ¿No? Eso es cierto, lo que tú estás afirmando, sí, claro. ¿No? Tú planteas algo que...
Esto...
Es carachas. Es irrebatible. Ve, se perdería el resto del semestre entonces Homer.
Sí, puede ser. Bueno, Martín, esto va contra la moda y la estética. El Tigres de Monterrey, donde hay colombianos, se presentó en el último partido del campeonato mexicano luciendo una media amarilla y la otra blanca. Entonces, ¿qué tal que hubiera estado? Perdón, ese árbitro colombiano que mortificó a Santa Fe que porque tenía una tobillera blanca. No, ese tipo no hubiera podido dirigir. Entonces se presentó el equipo así, media blanca, media amarilla, y empezaron. Uy, ¿qué pasó? No llegaron. No, era un gesto simbólico hablando de que el mundo tiene que abrir las puertas, ya, ¿no? Respetar todas las tendencias y todas las ideologías. ¿Ah?
Ya.
Bonito detalle.
Ah, ok. Sí, un símbolo. Ve, Hernán, ¿no? Sí, tenían una media blanca, la otra amarilla. Sí. En Querétaro fue el partido del 1-0. Ellos ganaron de visitar, un golazo de Soteldo, Hernán.
Ah, y después lo expulsaron al venezolano.
Sí, pero hizo un golazo.
Sí, sí.
¿No? Chiquitico. Y viene jugando ahí Luis Quiñones, pues bien. Un derechazo, pero arriba, le pegó como desde la cabecera del área. La clavó, bueno, al ángulo superior derecho. El arquero de Querétaro, donde estuvo Kevin Balanta.
Atención con la pelota del Real Madrid, por el sector derecho con Carvajal, jugando hacia adelante con Modric, avanza, atención, progresivo, va, amenazante el jugador Modric se devuelve, atención que escudriña, vislumbra el horizonte, los confines, el jugador Kroos jugando para Benzema, Benzema sector izquierdo, con pulcritud, con profilaxis, el avanzado destacamento del Real Madrid tiene la pelota, atención amigos, hasta ahora incomunicado, abstraído, el equipo del Chelsea, que no, ni siquiera no ha detonado, no ha rechazado una sola pelota, no la ha repulsado, la pelota de del fondo de Courtois para el arquero Mendy, señores, 0-0, minuto 1 de la primera parte.
¿Por qué tenés que mencionar profilaxis? Es como decirle vaya al traumatólogo. Bueno, deja la profilaxis. ¿Está jugando de amarillo el Chelsea o no? A ver si acerté.
Sí, señora. Ah,
muy bien, ya, tranquilo. No, te voy a preguntar porque ahí mismo arranca, ¿no? Bueno, hola, Martín. Los jugadores suramericanos siguen teniendo ese espíritu fiestero. Resulta que hace un rato hablamos de Peñarol Olimpia en la Copa, que tienen que jugar en Montevideo. Muy bien. Resulta que cuando fue a embarcar la delegación de Olimpia del Paraguay, le faltaron dos jugadores titulares que venían siendo Guillermo Paiva y Santiago Vera. Le preguntaron al técnico, ¿los va a dejar el avión? Dijo, no es que los va a dejar el avión, es que los dejamos en Asunción. ¿Y por qué? ¿Están lesionados? No, estaban en una fiesta, se les olvidó, llegaron tarde a la concentración, estaban en una rumba.
En una jarana, en un baleo.
¿Los bajaron del vuelo? No, hombre.
Paiva es un número 9. Paiva es número 9, 24 años, que jugó en el equipo de Brasil. Santiago Vera, también de Olimpia, pues. Es un mediapunta, es argentino él. 23 años, de las divisiones menores de River. Y lo llevaron de Almirante Brown para Olimpia.
Ah, ¿sí? Bueno, Martín, dame un segundito que tenemos en línea a Miguel Augusto Prince, el asistente de Alberto Gamero, el Nano Prince, que jugó en Millonarios mucho rato, Bucaramanga, tuvo en América, en fin, le hizo un gol aquí a Argentina, me acuerdo, llegó por ahí, ¡pum!, cabeció el hombre adentro, eso hace rato. Nano, ¿qué tal, hombre?, ¿cómo va? Nano, se me quedó el Nano, no lo vi. A ver, Nano.
El mariscal de Ocaña, ¿oyó?
De Ocaña, sí, señor. De la tierra de las cocotas.
Sí, muy buenas tardes, doctor Peláez. Un saludo para usted y para todos sus compañeros y todos los oyentes.
Me estaba acordando de las cocotas, es que se llaman en Ocaña, ¿no? Las cocotas.
Sí, señor, a la tierra de la cocota, la arepa con queso.
Uy, no, no. Hola, Nano, está el Millonarios como lo quiere, cuéntenos, como lo quiere Gamero y lo quiere usted, por supuesto. ¿Están o le falta algo? ¿Qué le falta? Sí.
A ver, yo pienso que es un Millonario que tiene un grupo de jugadores bastante joven, ¿no? Que hay que aplaudir lo que ha hecho Gamero con este grupo de jugadores. Porque si miramos a Millonarios, siempre se ha caracterizado por tener jugadores mayores, muchas figuras, porque la institución, el hincha, así lo exige. Pero en estos tiempos, Gamero ha montado un equipo importante, ha estado peleando siempre ahí en los últimos años, la última final que fue. Que ganamos allá, ¿no? Con el clima y la arena era la importante. El hincha de Millonarios siempre acostumbró a tener figuras nacionales e internacionales en esta ocasión. Entonces pienso que eso hay que aplaudirle, ese trabajo que está haciendo el Tocamero.
Es que para recordar, y el Nano me va a ayudar, Martín, el Nano tuvo una hizo parte de una defensa, no sé si estaba Vivalda, Mantuín en el defensa. ¿Usted se acuerda cómo era la línea del fondo de Millonarios cuando usted jugó, Nano?
Sí, claro, el arquero era Vivalda, jugaba el Mico García, Germán Gutiérrez Piñera en los laterales, Iván Twin y yo en los centrales.
Sí, no.
Y Alonso, el Pocillo López también jugó con nosotros ahí.
El Pocillo. No, le hacía la pregunta para mostrarle a la gente que los equipos de Millonarios de antes siempre tuvieron gente ya grande, hecha y derecha, pero como usted dice, ahora hay una camada muy joven. Tal vez el veterano es, ¿qué? ¿McAllister? Sí, puede ser, ¿no?
Sí, señor. Y qué gran jugador que es, ¿no? Ojalá tuviera el fútbol colombiano esos veteranos como McAllister, ¿no?
Sí. Es que yo decía, Prince, que lo vi el domingo haciéndose. Él es un técnico dentro de la cancha, ¿no? Porque él lo ve uno organiza, vaya allá, marque aquí, ven. O sea, dentro del campo es como un técnico, ¿o no?
Claro que sí, es que el capitán es el representante del técnico en el campo. Entonces, ese es el líder que maneja el grupo, no solamente el día domingo, sino en la semana, hablando de los jugadores. Entonces, McAllister hace esa labor, ¿cierto?, de ser el representante del técnico en el campo. Y por eso pienso yo, y muchos pensamos igual, de que en el futuro puede ser un gran entrenador.
La pelea va a estar con Nacional y Tolima, ¿no? Por lo que se ve en puntaje y en la cara que tienen los equipos, esa es la pelea por el título, ¿no?
Sí, y yo creo que los tres que vamos ahí, ¿cierto? Cada fecha nos vamos rotando el primer lugar. Sí. Hay que sumarle también al Junior, que tiene un buen equipo. Junior, no sé, América está un poco retiradito, pero es un rival de mucho cuidado. Que si ellos empiezan a mirar al octavo para buscar la clasificación, usted sabe que ya cuando se clasifiquen los ocho, se armen los cuadrangulares, otro cuento ya aparte. Cualquiera sí puede llegar a la final.
Es cierto, sí señor. Y eso se reafirma. Yo recuerdo que una vez Medellín entró por el octavo lugar y ganó el campeonato. Y entraba por el puesto.
Así
el
es.
Octavo puesto, ¿cierto?
Sí, señor, mire, y no hablemos, a ver, hace poco cuando Gamero estuvo acá, faltando cinco fechas, estaba fuera el Deportes Tolima, y Gamero con el Deportes Tolima ganó las últimas cinco fechas, entró el octavo y fue campeón.
Es cierto.
Sí, ¿qué le falta, profesor Prince, a este Millonarios?
No, y a Tolima.
No, no para, es que a Tolima ¿qué le falta? No, a este Millonarios, ¿qué le falta para, verdad, ya refrendar todo con un título? Porque pues ya el equipo juega muy bien, es un equipo muy confiable, pero ya la gente está ansiosa, ¿no? Los hinchas de Millonarios como que lo exigen.
Pero no nos va a contar.
A ver, la verdad, mire, ya, yo estoy en estos momentos trabajando con el Deportes sí, Tolima. Le quiero aclarar a Hernández que yo no soy el asistente de Hernán, soy el delegado del equipo, el director deportivo de Deportes Tolima. Es que estoy ahí en el banco, entonces salgo ahí, ¿cierto?, a la cuestión de los cambios, nada más.
No, pero yo lo oigo cuando se levanta y conversa con el hombre. Sí, eso los veteranos no necesitan
tanto. Usted sabe que... Sí, usted sabe que Hernán Hernández es un hijo deportivamente para mí, porque estuvo al lado mío durante 7 años como asistente, ¿no? Como jugador llevé a Hernán a Millonarios como jugador y después lo llevé como asistente mío. Entonces, la verdad que tenemos una linda amistad. Y retomando el tema de Millonarios, yo pienso que va por buen camino, ¿cierto? Un grupo de jugadores importantes de la cantera que hace años, creo yo, de la época mía. Yo recuerdo cuando saqué a debutar a Ría de más de 9 jugadores.
¿Sí?
Al fútbol profesional colombiano, claro, ahí en Millonarios, y se los puedo contar: el Gato Pérez, Harry Castillo, el gato Percy, Pone Mosquera, yo Mario Ramírez, en paz descanse, Fofolito López, tuvo Oscar Cortés también en los inicios conmigo, la Nigua Torres, tuvo Carlos Rendón también, cierto, que jugaron conmigo en la C, quedamos campeones, y el año siguiente yo cogí el equipo. Yo recuerdo tanto que el técnico era Moisés Pachón, y ese 7-2, 7-3 que se perdió, al día siguiente me dieron el equipo a mí, y todos los que jugaron conmigo el año anterior del equipo de la C, que estamos campeones, los puse a jugar. Estaba Villarraga también, el Mono Sánchez, el arquero. No recuerdo, creo que estaba por ahí también, estaba empezando Yesi Mosquera.
El otro volante.
Entonces, se hizo una campaña importante con ese grupo de muchachos. Y ahora, la verdad, y uno de los mejores equipos que está jugando fútbol en este momento de Colombia, aparte de Tolima, es Millonarios.
Hombre, y hablando de Tolima, Trujillo venía siendo volante de primera línea con Ríos. No sé si ha perdido el puesto o Ríos, es que estando Ibargüen y Lucumí, ¿ha cambiado un poquito el plan de ataque del equipo, Nano, o no?
A ver, Trujillo es un volante que salió de la cantera al Deportes Tolima. Empezó jugando con Río, ahí en el doble cinco, son volantes de marca. Al llegar Rovira, pues entonces se están peleando ese puesto los tres, ¿cierto? Entonces el profe Hernán se ha decidido por Rovira, que viene del Atlético Nacional, jugador de un buen pie, buena lectura del juego. Y ya lo que es Lucumí y Ibargüen son ya jugadores extremos, ¿cierto? Ya en otra posición. Son jugadores de mucha habilidad, rápidos, jugadores que ganan raya de fondo, y la verdad que el equipo ahí pues ha mejorado mucho en ese sentido, ¿no?
Pues es lo mismo en el puesto del 9, tienen el paraguayo, a Ramírez, tienen a Rangel, bueno, Caicedo que está lesionado, pero en general el Tolima está bien cubierto, no sé, bueno, en los extremos tienen Miranda y Anderson. No sé, tal de pronto en la izquierda le falta algo a un extremo izquierdo que se fue al Bornoz.
A ver, doctor Pelar, lo que pasa aquí, la señal está como medio maluca. Ahí medio le escuché. A ver, nosotros tenemos unos extremos, tenemos a Meléndez, Pelar que vino del Bucaramanga, rapidito, desborda mucho, tira buen centro, Miranda también, Plata. Son los tres que tenemos ahí por el lado derecho. Por el lado izquierdo tenemos a Lucumí, a Ibargüen. Y cuando necesitemos otro extremo, ahí tenemos a Junior. Porque Junior en la sub-20 con nosotros, en las inferiores de Deportes Tolima, él sí es en la posición. Sino que por necesidad el profe Fernando trajo como lateral y se quedó en ese puesto. Sí. Y la verdad que es uno de los mejores al izquierdo en este momento del fútbol colombiano.
Sí, señor, así es la vida. Pues hombre, Nano, entendemos, le agradecemos muchísimo y espero que lo trate bien el clima del Ecuador, ¿oyó?
Sí, está haciendo mucho frío por acá. Así es. Hola. Que muchas gracias a usted y a todos sus compañeros.
Muy bien, el Nano Prince. Gracias, señor. Hola, Martín. Es que Yo no sabía que ese Junior Hernández era extremo izquierdo originalmente. Y no es la primera vez que un puntero, un extremo, se vuelve lateral, ¿no?
Sí, Junior Hernández está de lateral, se lesionó Jason Angulo.
Ah.
Entonces Jason Angulo se está recuperando y el jugador que estuvo en el Deportivo Cali, bueno, que estuvo en Pumas de México. Luego volvió al Tolima y ahí ha recuperado un poco. ¡Viene, viene! ¡Gol de Chelsea! ¡Gol! ¡Golazo, Hernán! ¡Golazo del Chelsea de Mount! Señores, venía un fútbol monocorde, monótono del Chelsea. Se despierta y deja con pucheros, con melindres y remilgos al equipo del Real Madrid. Entró al área, metió un derechazo a media altura, sector izquierdo, y esta realidad alborozada ha ratificado solo para estos jugadores del Chelsea, porque nadie más confiaba en ellos, ha formalizado los presagios para ellos mismos, porque están saboreando las viandas abastecidas desde atrás para este golazo de Mount, que con intachable rigurosidad metió el derechazo con gran diligencia, gran exactitud, sin extremidades compasivas ya para tener con el Real Madrid. Minuto 15, Real Madrid 0, Chelsea 1.
Es decir, la serie está 3-2 en este momento, Martín. 3-2.
3-2, golazo de Mount.
Bueno, Mount, el jovencito. Muy bien, tenemos las 2:15 aquí en la W. Desde las historias positivas, Martín, Mauro nos manda una foto Millonarios 83. No estaban sino el Pocillo López, Prince, Vivalda, Norberto Molina, Gutiérrez y Pimentel, Ernesto Díaz, Villalba el paraguayo, Carlos López, Barberón y Morales. ¿Qué equipo tenían? Bueno,
Prince también alcanzó a estar con Norberto Molina, ¿no? De
central. Claro, aquí está en la foto. Claro, y después está con Bantuín, ¿no? Eso sí. Bueno.
Y con Bantuín fue central también. Pero me acuerdo que, claro, Norberto Molina fue un buen tiempo compañero en la saga, ¿no? De él.
Sí, era el central izquierdo. El zaguero central izquierdo. Bueno.
Siendo bajito, ¿no?
Sí, eso no importa. Vos alto y acaba Molina. Ropa. Este era bajito y rendidor. Espérate que tenemos deportistas colombianos trabajando en el exterior. A ver, Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, hoy se disputó la tercera etapa de la Vuelta a Turquía entre Sesme e Izmir sobre 117 kilómetros, en donde Jasper Philipsen se llevó la victoria y el liderato en la general. Nairo Quintana, que ayer sufrió dos caídas, compitió sin mayores novedades e ingresó con el mismo tiempo del ganador de la carrera del día, siendo el mejor de los nacionales tras finalizar la tercera etapa. En la clasificación general, el mejor nacional es Brandon Rojas, en el puesto 68 a 1 minuto 5 del líder. Nairo Quintana es 78 a 2 minutos 6 segundos de líder y Johan García aparece en el puesto 88. Dyer Quintana, el hermano de Nairo, está en la posición 92. En el Giro de Sicilia, en donde Colombia tiene 11 representantes, la primera etapa se disputó sobre 199 kilómetros entre Milazzo y Bagheria, dio como ganador al italiano Matteo Marucelli. El mejor de los colombianos es Germán Darío Gómez en la posición 24 a 10 segundos de líder. A las 3 de la tarde estará jugando la selección Colombia Femenina sub-20 de fútbol contra Perú por la cuarta jornada del suramericano de la categoría, que se disputa en el sur del continente. Colombia de momento es cuarta en el grupo A con 2 puntos producto de 2 empates frente a Argentina y con Venezuela. Le repito, a las 3 de la tarde juega con Perú. A esta hora Daniel Galán, el tenista colombiano, juega en el Challenger de Sarasota frente al australiano Max Purcell. Gana 7-5 el primer set y el segundo set, que se disputa en este momento, cae 4-5. Nicolás Mejía estará a punto de salir a competencia en San Luis de Potosí. Y en el béisbol, Oscar Mercado, con los Guardianes de Cleveland, ha conectado 3 imparables en lo que va de temporada regular. Jugará contra los Rojos de Cleveland a las 3:12 del día. Giovanni Urshela, que pasó a un nuevo equipo, los Mellizos de Minnesota, le ganó al equipo de Seattle, conectó un sencillo el día de ayer. En lo que va de temporada, tiene un home run, 3 carreras anotadas y 2 impulsadas. Luis Patiño, de los Rays de Tampa Bay, salió lesionado del oblicuo izquierdo el día de ayer. Le harán un examen el día de hoy para saber la gravedad del asunto. Y José Quintana debuta hoy con los Piratas de Pittsburgh a las 3:10 de la tarde, Hernán.
Muy bien, señor. Hola, Martín. No, vos no te acordás. En la costa atlántica, sí, entre Barranquilla y Cartagena, hubo unos célebres torneos de béisbol, campeonatos de béisbol. Yo me acuerdo de los nombres. Los equipos de Barranquilla eran el Vanitor y el Willard. y los equipos de Cartagena, Indios y Torices, que es un barrio. Indios, Torices, Manitor Wheeler.
Bueno. Ah, de Torices sí me acuerdo.
Torices.
¿Y de batería bueno, Wheeler?
Y los de la Wheeler, sí. Los pelajes claro. De plata. Aquí les hablé de los de pobres, pero no importa. Ve, el... Uy, Martín, 20 minutos y el Bayern 0-0 con Villarreal. Sí.
Ahora se metía como una topadora, oyó, Musiala, por como un interior izquierdo, metió de zurda, le pegó mordido y se salvó el Villarreal, que aguanta la embestida del equipo alemán con cierta estabilidad, ha tenido esa resistencia, pero la furia, de verdad, del equipo alemán, intenta ser urticante, se hace ostensible el dominio, pero nada que puede anotar, Hernán, nada que puede empatar la serie.
Muy bien, hablando de la serie esa que les decía de Barranquilla en béisbol, yo me acuerdo que traían peloteros gringos de la AAA, creo que se llama, no eran de la Grandes Ligas, fue, pero eran afiliales o algo así. Bueno, Martín, Jason Gordillo, titular que venía siendo en San Lorenzo, pierde la titularidad. Parece que no le gusta mucho a Troglio, cómo es el rendimiento del hombre, y lo saca de la línea. Y eso que habían dicho que se iba a Troglio, ¿no? Pero no.
Ahí le... Sí, pero bueno, ahí sigue. Resulta que ellos perdieron contra Sarmiento, en cancha de Sarmiento de Junín 2-1. Uh-huh. Una mano increíble de Gordillo para el 2-1. Van de décimos en el grupo A. De 14 equipos van de décimos, Zapata sí viene, bueno, viene de titular, Jason Gordillo venía de titular, y en ese Sarmiento, Harrison Mancilla fue titular, viene jugando muy bien en el equipo de Sarmiento Junín, donde alguna vez jugó Ricardo Gareca, ¿no?
Sí, y Mancilla, que era el de Gimnasia de Grima, ¿no?
Sí, ahí está, pero lo de Jason Gordillo sí... Pues venía siendo muy confiable, no sé, lleva como 3 partidos donde de pronto ha tenido una mano penal gravísima, Hernán.
Mira que vi la foto del accidente que tuvo Flavián Londoño, el colombiano de River. Uy, cayó mal, tema de clavícula, y me parece que se va de 3 meses. Bueno,
sí, pero clavícula.
Mira que...
¿Qué años tiene?
Hay historias, Martín. Un señor se ganó una lotería, hincha del Liverpool. Entonces, ¿sabes qué hizo con la primera platica que agarró? Dijo, me voy a comprar 4.000 puestos, 4.000 boletas numeradas en el estadio de Wembley para que ese espacio no lo utilicen los hinchas del Manchester City.
Claro.
Porque yo soy del Liverpool. Entonces, cuando veamos el partido este fin de semana por la Copa Inglesa entre Manchester City y Liverpool, veremos unos blancos en la gradería, porque este señor le dio por comprar las 4.000 boletas. Yo pensé que las compraba y las regalaba, ¿no? Las compró y las guardó. ¿Qué tal?
Sí, Hernán, porque es que ese lugar es solo para hinchas del City, entonces él compró 4.000 en ese sector.
Sí.
La FA Cup este sábado, Liverpool, Manchester City en Wembley, y Chelsea contra el Crystal Palace es la otra semifinal.
Pero ya no la juegan el sábado, sí, no.
El domingo. Chelsea Crystal Palace,
el domingo.
Sí.
Sí,
el domingo. De FA Cup.
Bueno, minuto. Uy, 20, ya van para 25 minutos y el Chelsea sigue o está aguantando. Describinos.
Bueno, el Chelsea aguantando y saliendo en contraataque. Eso lo armó un boceto, un croquis para lograr eso y le está saliendo. Ya fue hasta el fondo del lugar cóncavo, socavado, cavernoso del Real Madrid, porque va ganando 1-0. El Real Madrid no sale de su asombro, dio esa extensión, esa franquicia para el gol del Chelsea. Viene atacando Werner, viene del sector derecho para Loftus-Cheek, y hay falta sobre Werner. No le da ninguna facilidad, ningún privilegio el Chelsea en el medio campo al Real Madrid, señores. Que ya, el Chelsea cobró aranceles, cobró emolumentos, ese gravamen, ese tributo, y va ganando 1-0. Atención al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
No, pero este no se le puede dar la mano, le coge el codo de una vez, hombre. Yo a ver cómo le pregunto para que no. Martín, un oyente La tengo por aquí, hombre. Perdida. Ah, no, aquí está. Un partido en el año 78 de Copa Libertadores, Cali América. Él dice que vio el partido y que le pareció que el sistema de juego y las tácticas eran diferentes. Se perdía menos tiempo que ahora. ¿Por qué se dañó tanto, verdad? Se jugaba más entonces, Martín, debe ser. Pues en tiempo real, ¿no?
Había un espíritu más amateur, no tan apegados al resultado de acierto y a tener mañas para quedarse con un marcador. ¿Sí me entendés? Entonces ahora existe eso. Entonces paran mucho el juego efectivo es poco para lo que debería ser. Y eso sí, de verdad que eso es algo que en el fútbol inglés no lo vemos tanto.
Martín, pero recordando la historia de esos dos partidos, Alianza Cali, que los ganó el Cali, el técnico de la Alianza Lima era Juan Eduardo Hover, que había sido jugador uruguayo, bueno, nacionalizado uruguayo, del Cúcuta y de Nacional, y técnico de Millonario, Hover. Pero si Cali vos revisás, Alianza, sí. No, mira, si revisás la nómina de la Alianza, estaban González Ganosa, el arquero, que en paz descanse, pero estaban Sotil.
Hola, Echea.
Cubillas, Cueto, Olaechea, ¿quién más estaba?
Bueno, así estaba José Velasco. José Velasco estaba.
No, tenía un equipazo. Y el Cali lo goleó allá 4-1, ¿no? Sí, en Lima.
El Cali ganó en Lima 4-1 y en Cali ganó 3-2. Yo fui a ese partido. Los goles los hizo Ángel María Torres, Escota y Benítez de penal. De penal, además, el partido a 2-2 estaba embolatado. En sí. Cali, y golazo del Tigre. Y el Tigre hizo un golazo en Lima de tiro libre, Hernán, porque era muy pegado al arco, era muy cerca al área, la barrera ahí, y le pega como con una pelota suave y la clava al ángulo arriba. La pelota entra con una suavidad. El Tigre Benítez del tiro libre, que no era un cobrador eximio de tiros libres, sino de los penales. Era un gran cabeceador. Le ganaron a ese Alianza Lima.
Don Jürgen Klopp, que juega mañana con su equipo, se ha quejado abiertamente de los horarios de la televisión inglesa que obligan a que sus jugadores tengan un calendario muy apretado. Ha descubierto el agua tibia Jürgen Klopp. El fútbol hoy lo manejan las empresas de televisión. Ahí no hay FIFA ni UEFA, no. Es la televisión la que dice a tal hora. Ah, que está lloviendo, no importa. Se ahoguen, no importa, jueguen a tal hora y juegan bajo lluvia. Bueno, a no ser que sea una tempestad y ahí sí los jugadores digan, no, yo no, aquí no me quedo. Pero en general, el fútbol hoy lo manejan los, ¿cómo llamamos? Consorcios de televisión. Martín, puede ser, buen nombre, ¿no?
Sí, claro, Hernán. Bueno, aquí viendo cómo mueve la pelota el Real Madrid, presiona bien arriba el Chelsea, Hernán. Lo presiona, sale todo el cardumen. Todo de manera convexa, de manera puntiaguda, el Chelsea presionando la salida del Real Madrid. Partidazo, minuto 28, Real Madrid 0, Chelsea 1, Bayern Múnich 0, Villarreal 0, minuto 27 de la primera parte.
Bueno, pero todavía están pasando Villarreal y Real Madrid. Todavía, pues digo, falta mucho todavía. ¿No? Bueno.
No, pero el Chelsea está buscando el segundo. Se montó en el partido, ¿no? Ahí va Loftus-Cheek, jugando con Mount, ahora con Kanté, otra vez para Loftus-Cheek por la derecha, Hernán. El equipo del Real Madrid precavido, intenta ser providente, pero el fútbol del Chelsea es circular, es sinuoso, es vibrátil, es lenticular.
Y nosotros pretendemos hacer una pausa con esta música. Entrevistaron anoche en España a Manuel Pellegrini, el chileno, que es el técnico que maneja el Betis de Sevilla. Y por supuesto le preguntaron, no sé si era como por abrirle la charla, le dijeron, ¿usted podría dirigir la selección española? Y él dijo, no, mire, con todo respeto, yo a la única selección nacional que dirigiría sería la de mi país, la de Chile. No quiere decir que vaya a ser el técnico de Chile, pero dijo, yo respeto. Y entonces le preguntaron, entonces usted no está de acuerdo con técnicos extranjeros en selecciones nacionales. Dijo, mire, yo creo que cada país tiene sus técnicos nacionales que conocen bien el material que ven y que tienen. me parece que debieran ser para técnicos nacionales las selecciones nacionales. Bueno, eso es dice. Una opinión de él, no muy seria.
Sí, pues no me parece pues tan pues, para ser tan estricto, tan puntilloso con eso. Pero bueno, recordemos, Pellegrini va de quinto con el Betis, está en posición de Europa League a un punto del Atlético, que está en posición de Champions el Atlético, ¿cierto? Sí. Jugará la final de la Copa del Rey, el Betis contra el Valencia. Técnicazo es Manuel Pellegrini. ¡Remate de Real Madrid! ¡La pelota va por arriba! ¡Al fondo de la manigua del follaje! Sí, ¡1 por 0, amigos!
Pero como me estabas diciendo que el Chelsea que lo presionaba, que no lo dejaba hacer, dije, no, pues el pobre Real, acoquinado, pues, ¿no?
Claro, pero trata de surcir, de remendar y de apañar el equipo del Real Madrid.
No recuerdo si me diste la delantera del Real. ¿Está Vinicius?
Sí, Vinicius, Valverde, que juega como un extremo, y Benzema.
Ah, ya, bueno, muy bien.
Los volantes, pues, son los de siempre, Modric, Casemiro y Kroos. Uy, se metió Mount, va atacando el Chelsea. Atrás para Werner, Werner está picante, ¿oís? El que está jugando por Lukaku, Loftus-Cheek, se convierte también en un ventilador, en un volante de área a área. Atención.
Bueno,
ahora que... Uy, Hernán, una locura. No. Rüdiger está bien adelante. El equipo, Hernán, el cardumen, el enjambre, el enjambre de himenópteros, de abejorros, está adelantado, picoteando al Real Madrid.
Mientras mencionaba Martina, Lukaku no lo llevaron esta vez, lo dejaron en Londres. Quiere decir que cada vez se da más por un hecho que... el hombre se va para Italia a jugar con el Inter de Milán, Lukaku. Bueno, volviendo al tema de Pellegrini, simultáneamente en Santiago sacaron la lista de los candidatos que han sondeado para el tema de selección. Aparece ahora el nombre de Berizzo, que dirigió a Paraguay. Está Matías Almeida y pare de contar. Mientras tanto, nuestro paisano Santiago Escobar, su equipo perdió con Coquimbo 1-0. Santiago y la U de Chile ocupan décimo lugar con 10 puntos, aunque Sachi dijo que había visto jugando bien al equipo. Bueno, pero los resultados no le dan mucho aval, ¿no? Bueno, otro que... Hola, no, es que estos jugadores... ¿Qué le pasaría a Martín a ese delantero paraguayo Cecilio Domínguez?
Ah, jugador del Austin, donde está Johan Valencia. Que tuvo actos de indisciplina, ¿no? Pero él está dando unas explicaciones que ha habido un malentendido. Que fue simplemente algo que se le presentó, pero no era indisciplina. Problema, no sé, algo familiar.
Pero el Austin de Texas, como su equipo gringo en serio, le dijo, mire señor, queda por ahora separado. Aquí no venga a entrenar ni nada, está separado mientras hacemos la investigación, qué fue lo que pasó o qué fue lo que usted hizo. Detalles que muestran la seguridad de esos tipos, la serenidad para manejar los temas, ¿no? Cecilio Domínguez.
Sí, jugador que estuvo el paraguayo en América de México, en Independiente, y Johan Valencia en ese Austin que llegó como el volante de marca, no es titular, siempre juega media hora, 40 minutos, sí, Johan Valencia, que es muy buen jugador, que hizo gran pareja de volantes centrales con Colorado, ¿no?
Muy bien. Mira que... hoy vuelve a jugar River. Hoy, creo que sí. Bueno, pero vuelve Gallardo. Yo no sé, Gallardo, cuál es el rollo que tiene. Se le lesionó ese muchacho Barco, que lo reemplazó Quintero en el último partido. Yo pensé que hoy, que Barco no estaba, le daban chance a Quintero. No, el equipo va a jugar hoy con Armani, Herrera, Paulo Díaz,
a las 7.
Martínez y Casco. Puede bajar de Quilio ya a la timba. Santiago Simón, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Enzo Fernández, Matías Suárez y Julián Álvarez. Al banco, otra vez Quintero. No, yo creo que ya es hora.
Mañana.
Sí, mañana.
Mañana es River a las 7 de la noche contra Fortaleza de Brasil. Está enfrentado con el partido Corinthians Deportivo Cali a las 7 de la noche.
Ya sé cuál va a ver.
Independiente del Valle contra Deportes Tolima a las 9 de la noche, hermano.
No, por eso, pero vuelvo al tema, Martín. Yo creí que era la oportunidad en Quintero, pero no. ¿Qué era que estaba Carrascal? Bueno, entonces ya Carrascal se... No, que Barco se lesionó. Bueno, es la oportunidad, ¿no? O sea que definitivamente Quintero tiene un problema de aire, un problema de resistencia. No resiste los 90 minutos. Aunque yo tengo la duda si estando en el Medellín en su última etapa él no jugaba todo el partido. Yo creo que sí, ¿no? Pero
sí, no, por ejemplo, el fin de semana entró porque se lesionó Barco los minutos 30 y aguantó hasta el final. Lo que pasa es que no tuvo mucha regularidad, contacto con la pelota, ese le enganche, a veces lo asfixiaban, lo sofocaban. Pero bueno, ahí hizo un gol importante, el tercero de penal, y una que otra escaramuza, uno que otro pase ahí, una con filustría, con su finura, pero sin tanta continuidad en el juego, ¿no?
Sí, pero no sé. Le tengo ya como vaina, ¿cierto?
Atención con la pelota del equipo del Real Madrid. Por izquierda viene Kroos. Kroos avanza, Mentón arriba. Mal pase, señores. Arranca con todo Kanté. Es un verdadero cuajarón, un grumo, un cuajo en el medio campo. Es un coágulo. Arrancó con todo Loftus-Cheek. Él salió de la espesura, del follaje, de la boscosidad. Y fue falta que el árbitro no pita, señores. Con la pelota Modric. Modric avanza. Atención con perspectiva. Contempla el paisaje. La pelota va por afuera. Minuto 40. Real Madrid 0, Chelsea.
Bueno, hablando del Chelsea, hoy una noticia. Larry Tannenbaum, presidente de la NBA, cofundador de Facebook, Eduardo Saverin y Stephen Pagliuca se unieron para comprar al Chelsea. Ya hay varios consorcios gringos que, bueno, que son inclusive dueños de algunos equipos en Inglaterra, que están tratando de encontrar el salvavidas para el Chelsea, que está ganando, pero está perdiendo. Está ganando 1-0, pero está perdiendo el paso a la semifinal de la Liga de Campeones, ¿no, Martín? ¿Para qué?
Sí, señor, pero intenta, busca el segundo, le refuta todo, le objeta y le impugna todas las pelotas al equipo del Real Madrid, que se acoraza, pero le toca contenerlas embestidas y un juego muy circular, llevando la pelota, buen toque el del Chelsea, planeando con buena anchura y holgura por el sector derecho, por el izquierdo, bastante vigorizado y reforzado y nutrido el fútbol del Chelsea hoy en Madrid cuando faltan 3 minutos para acabar el primer tiempo.
No, muy bonita la descripción, sí, pero nada. Bueno, Martín, hay un jugador chileno que se llama Carlos Palacios. Él creo que estaba en el Internacional de Porto Alegre y pasó al Vasco da Gama. Se sigue moviendo el tema de jugadores extranjeros en el fútbol del Brasil, ¿no? ¿Cierto?
Sí. Va Hernán Carlos, el cara de música, Palacios, va del... Sí, claro, ya va a poder debutar con Vasco, pero Vasco está en la B. Está en la Serie B. Este jugador es de las divisiones menores de Unión Española.
Sí.
Es derecho, juega muy bien como extremo derecho, extremo izquierdo, pero mira que no tuvo goles con el Inter.
Bueno,
las oportunidades que tuvo, un delantero, pero casi sin, me parece que sí, sin gol.
Hola,
sin gol, pero
Martín,
es muy hábil.
Este jugador, Pjanic, jugaba, me parece, muy bien en el Juventus. Se fue a Barcelona, de allí se destiñó como jugador, lo cedieron a Turquía y ahora de Turquía lo regresan al Barcelona. Pjanic tiene 32 años, pero parece que ya, no sé, no va a dar más, de pronto, en los grandes no. Parece
sí,
que no.
Pues mira que, a ver, se hizo un trueque con Arthur a Juventus, se vino el Chelsea, se vino con Werner y hay falta. No, es una locura, es un aluvión, un huracán, es la verdadera vorágine,
tranquilo,
el Chelsea, Hernán. Bueno, entonces, un trueque con Arthur a Juventus y Pjanic a Barcelona, pero este bosnio no rindió con Barcelona, fue al Besiktas, ya el Besiktas dice que no le va a renovar, no hacen uso de la opción. Griezmann y Coutinho también están a préstamo del Barcelona y tendrán que ver si Atlético y Aston Villa hacen uso de esas opciones de compra.
Bueno.
Pero además, no solo son las opciones de compra, sino los salarios altísimos, porque vos decís, Griezmann, 40 palos, más el sueldo 15, es una locura, ¿ves? Entonces hay que ver ¿cómo saca rédito de esto? ¿Cómo lo soluciona el Barcelona? Martín. Le va a pegar James.
A ver, estás como está muy... A ver, pues esperemos a ver qué hace James, que se escribe James. No. Pero él se llama James.
Cabezazo de Rüdiger y la pelota quedó, pues ahí la tiene Courtois. Pero no, el partido de Chelsea es muy bueno, Hernán. Es buenísimo. Sí, bueno. No, yo estaba muy metido con el partido también de, bueno, tratando de ver lo que pasa con Bayern Múnich y Villarreal.
Oye, pero está aguantando el Villarreal. Está aguantando.
Sí.
Y hasta este momento va pasando, ¿no? ¿Cierto? Hola.
Claro, y no se desalienta el Villarreal en ese empeño reiterativo de defender la ventaja, ¿no? Se ampara, hola. Se guarece bajo la pollera de su táctica.
Martín, ahora que decís que se... No, hoy me acordé, hubo un técnico brasileño que pasó por Millonarios, Joao Avelino. Está simpático, el bajito, gordito, simpático el tipo, ya murió. En Brasil lo apodaron el filósofo del fútbol. Y un día le preguntaron a Joao Avelino, ¿cómo va a jugar? ¿Cuál es la táctica de su equipo? Dijo, vamos a jugar con la táctica del paraguas. ¿Cómo así? Sí, la táctica del paraguas. Se abre en el ataque y se cierra en la defensa. Coge el paraguas, lo abre, atacamos. Lo trae y vamos en defensa. Así salía este filósofo barato de Joao Avelino. Bueno, Martín, es que te olvidaste de contar que ese Arthur tampoco ha dado pie con bola en el Juventus. Pues no es que sea una maravilla.
No.
¿No? Entonces, ese trueque sí no sirvió para nada. ¿Ah?
Sí, no. En Juventus pues juega ratico, ¿no? Es pues suplente, no. Se acabó el primer tiempo, Hernán, se acabó el primer tiempo del Chelsea.
¿Y el otro también?
Contra el Real Madrid en Santiago Bernabéu. No, está contraatacando en este momento el Villarreal con Lo Celso y con Estupiñán. Está atacando, intentando un toque por el sector izquierdo y se va acrecentando con mucha audacia, ¿no? La táctica del Villarreal, con osadía, con intrepidez para contraatacar.
Bueno, espérate.
Llegando a veces a lugares inusitados e inauditos allá en Múnich.
Fernando Valencia le recomienda a Platini, mire Platini, usted se dejó llevar por el grondona suizo de Blatter y vea. El único que lo puede salvar a usted es el fiscal Barbosa. Y llévese de abogado a Jaime Lombana y queda libre, amigo Platini. Ese Platini va a terminar más enredado yo. Ese no creo, ¿no? ¿Quién sabe cómo saldrá el tiempo del lío? ¿Eh? Bueno, Martín, Memo Ochoa, así en confianza. El arquero mexicano Guillermo Ochoa. Pues le están llevando una contabilidad, digámoslo, extraña porque es combinada. Suman partidos que juega como titular en el América de México y como ha estado en la eliminatoria del Mundial de México, entonces dicen que el señor tiene 7 partidos. Sí, tiene 7 partidos consecutivos sin recibir gol. Le sumaron,
sí.
Mezclaron. América, selección mexicana, lleva 7 bueno, y no ha recibido gol, ¿no?
Con América de México, 4 partidos seguidos en la liga, con el arco en cero, arco en cero contra Chivas, contra Toluca, contra Necaxa, contra Juárez, más de 400 minutos, más selección mexicana, 3 partidos en la selección. En diciembre, Hernán, acordémonos de algo, Memo Ochoa termina contrato y lo están tentando de la MLS.
Yo creo que se va.
¿Sí? Bueno, sí, y el nuevo director técnico de la América de México, Fernando Ortiz, pues ha plantado mejor el equipo, ¿sí? Ha planteado mejor los partidos, fue director técnico de la Sub-20 de América de México y fue técnico también de Sol de América, este argentino, Fernando Ortiz.
Aquí me confirman... ¿Será verdad, Martín? ¿Será verdad? Secretaría de Hacienda de Bogotá. La Secretaría de Hacienda anunció que desde el 18 de abril se enviarán las facturas del impuesto predial a los correos electrónicos de los contribuyentes. Yo creo que el ensayo que hicieron de la plataforma, regular nomás. Entonces, claro... Lo mejor es que lo manden y listo, se acabó, ¿cierto? Bueno, Martín, Hay un jugador que se llama, será bien pronunciado, Jeremías San Juste, un zaguero de Holanda, ah, sí, de los Países Bajos.
Neerlandés.
Neerlandés.
Neerlandés. Sí.
Es noticia hoy. Hay un equipo portugués, no sé si tenés el nombre, yo no lo tengo, pero me dijeron, hay un equipo de Portugal que pone en la mesa 7.7 millones de euros por este jugador que actúa en el Mainz, ¿no?
Es el, está en sí, el Mainz. Él es del Maguncia en Alemania, vale 10, pero mira vos ves en Transfer Market, este central vale 16 palos.
No.
Era del Feyenoord.
Sí.
Este jugador es neerlandés, pero de ascendencia antillana, o sea, de las islas de San Cristóbal y Nieves. Es como al norte de Venezuela, en las Antillas. Sí. Resulta que este central es la locura en la Bundesliga. Lo sí. quiere el Sevilla. Y además bueno. porque tiene... es muy versátil, Hernán. Puede ser lateral derecho o volante de marca también. Y lo del equipo portugués me parece que es Porto, ¿no?
Creo que es Porto, sí, sí. No estoy seguro.
Sí. Pero en todo caso, él está en el Mainz ahora. Pero lo que sí es cierto es que Monchi lo viene siguiendo hace rato, el director deportivo del Sevilla.
¿Ah, sí? Bueno, puede ser. Hombre, Martín, le torearon la lengua a Simeone. Ayer, Van Basten, aquel jugador de la neerlandés, llegó y dijo, mire, cuando yo voy a ver Atlético de Madrid, yo prefiero irme a ver Netflix, porque ese equipo, bueno, ni para qué te cuento cómo se puso ese Simeone. Dijo, no, yo llevo aquí como 10 años dando resultados y tal. A mis críticos les voy a recordar una sabia frase: el pez muere por la boca. Así que quédense tranquilos que no me molestan las críticas, pero los voy a callar. Bueno, vamos a ver, ¿cierto?
Hernán, perdóname, el que le hizo la crítica fue ¿quién?
Van Basten. Es uno de los tantos.
No fregues.
Porque en Inglaterra también le han dado durísimo. Pero la de Van Basten, ya mencionando a Netflix, que prefiero ver una película de Netflix que ver al Atlético de Madrid, le está haciendo mala fama, pero ya le tocó al hombre salir y decir, bueno, pero Martín, hay que entenderlo. Ahora, él tiene delanteros, ¿cierto? Es que cuando uno tiene a Luis Suárez, a Cunha, el brasileño, tiene a Griezmann, pues uno espera que el equipo tenga con qué atacar. Si no tiene, pues defiéndase. Esa es la crítica que le hacen al hombre. Tiene con qué atacar. Y por eso dicen que Luis Suárez Martín emigra. Hoy le salieron ofertas aparentemente de Turquía al uruguayo, ¿no?
Hay varios. El que más lo quiere es Gerard, como te decía.
¿Ah, sí? Ah, sí, y, que lo conoce,
claro,
¿no?
Sí. Sí. Sí, lo quiere unir con Coutinho. Lo conoció en Liverpool, pues. Y lo de Coutinho, lo que pasa es que es carísimo, Hernán. La opción es de 40 y el salario es tremendamente alto. Entonces no sé si el Aston Villa haga uso de la opción. O sea, en el Barcelona esperan que se dé.
Sí.
Pero Barcelona, digamos, si no se cumplen esas y si no hacen uso de opción de varios jugadores, se le complica por los altos salarios y todavía tienen contrato con el Barça, ¿no? Esos jugadores.
Bueno.
Era el caso de Griezmann, que está a préstamo en el Atlético, y bueno, y el caso de Arthur.
Te quiero
el
confirmar.
El caso de Pjanic también es tremendo, Hernán, porque ese jugador tiene contrato y Pjanic todavía tendría que pagarle un salario altísimo a los del Barça.
Gustavo Alfaro, el técnico de Ecuador que está clasificada para el Mundial, pues ya consiguió, o por lo menos tiene programados, 6 juegos amistosos desde junio hasta noviembre, cuando comience el campeonato. Va a enfrentar equipos africanos, asiáticos, europeos y de por acá. Pero él, Deschamps, el técnico de Francia, y en general los técnicos de Sudamérica, están pidiendo a la FIFA que se dé una lista de 26, autoricen una lista de 26 jugadores, ¿no? Que serían 23 de campo y 3 arqueros. En este momento son sí. 20 de campo y 3 arqueros. Ellos dicen, no, 26. Es por lo menos una intención, ¿no? No es que esté ya definido el tema. Pero bueno, de pronto se le da al señor. ¿Ah? Bueno.
Claro, Hernán. Hernán, viendo el resumen del Bayern Múnich contra Villarreal, el Villarreal, porque yo vi más el partido del Chelsea con el Real Madrid, el Villarreal tuvo unos contraataques bien afilados y ha tenido algo de algo de compasión, porque es que resulta que ha encontrado algo de espacio y esto se vuelve, Hernán, un aquelarre alucinante realmente atrás para el Bayern Múnich, porque este Villarreal, analizando lo que está pasando, viendo ese resumen, tiene una osamenta bastante maciza, Hernán.
Usted lo que me está diciendo es que se está defendiendo bien.
No, y contraataca.
Ah,
¿ves? Bueno. Vamos a ver cómo coronan, si coronan la epopeya, porque todos esperábamos un bombardeo inmisericorde, impío, del Bayern Múnich, pero resulta que en los contraataques salen con desmanes, con pillajes, realmente que pueden encontrar mal parado al Bayern Múnich, ¿no? Entonces, muy interesante el partido, llevando inquietud este Villarreal en Alemania al poderío del Bayern Múnich.
Fíjate cómo es la vida. Estaba ofreciendo una rueda de prensa a Guardiola, hablando de su Manchester y tal, y estaba como invitado en la mesa Fernandinho, el jugador brasileño que casi no es utilizado por él, ¿no? Y de un momento a otro, cuando le dieron la palabra a Fernandinho, dijo: quiero anunciarles que yo me retiro del fútbol al final de esta temporada.
Sorprendido.
Guardiola quedó de una pieza. El tipo no sabía qué hacer, si lamentarse, aplaudirlo, nada. Entonces se quedó frío. La primera vez que un jugador, eso muestra, Martín, que en esas ruedas de prensa no se ponen de acuerdo y no, usted siéntese ahí y si le preguntan, conteste lo suyo. Pues Fernandinho contestó: yo me retiro, punto. ¿Ah?
Guardiola reaccionó diciendo: uy, yo no sabía, que me toma por sorpresa. Este jugador cumple 37 años ahorita en mayo.
Es cierto.
Ganó 4 Premier League con el City. Él llegó en 2013 y además de 4 Premier League ganó 6 Copas de Liga, ganó una FA Cup.
El tipo sí ha ganado.
Claro. Bueno. Él llegó antes de Guardiola, o sea, Guardiola llegó y ya estaba Fernandinho, pero la verdad que fue muy importante para él, fue una pieza sólida, ¿no?
Lo dejó de una pieza. Y nos vamos, porque la hora llegó, vamos a disfrutar de los segundos tiempos en cuestión de minutos. A ustedes gracias por acompañarnos en la W. Permítanos invitarlos para que continúen, permanezcan aquí, porque ya llega Contrarreloj.
Caracol Podcast.